Un señor cuento.
Voy a leer de Diego Zúñiga, escritor chileno, el cuento Los náufragos. Tiene un epígrafe: el agua devuelve lo que no le pertenece. Alicia Genovese. Aprendimos a nadar en el río, fue un par de veranos antes de que se desbordara el Loa, cuando se llevó al primo de Muñoz y a esa familia que no alcanzamos a conocer. Una pareja joven, ella embarazada, mellizos, parece que habían ido a probar suerte, pero se los tragó el agua. Tuvimos que aceptar, después de la catástrofe, la prohibición de acercarnos, buscar en otros lugares la forma de perder el tiempo o acortarlo. Cualquier estrategia era útil para no aburrirnos en verano, en medio de esas calles de tierra, el polvo que se nos pegaba en el cuerpo. Calama era así, el polvo, el calor, el sol pegándonos como si le hubiéramos hecho algo, pero aprendimos a nadar ahí, antes, en el río, en medio de las truchas y de aquellas aguas que se volvían más intensas en febrero. Bajaba la nieve convertida en un torrente que aumentaba el caudal y aprovechábamos ese viaje, esa nieve, ese invierno boliviano que nunca vimos, pero que para nosotros era eso y solo eso, un poco más de agua donde nadar, un poco más de agua en un río que durante casi todo el año era un pedazo de tierra pantanosa, una grieta en medio del desierto. Nadábamos en las zonas más profundas, en medio de los roqueríos que se formaban, pequeñas pozas donde podíamos hundirnos y desaparecer. Fue en ese lugar, una tarde en que nos dejaron solos, cuando descubrimos que Martínez era capaz de aguantar la respiración bajo el agua un tiempo que nos pareció al principio asombroso y luego sobrenatural. Empezó todo como un juego, quién aguantaba más tiempo bajo el agua, y después se transformó en una competencia que nos mantuvo toda la tarde en el río, sin hacer nada más que eso: respirar profundo, taparnos la nariz y hundirnos hasta que se volvía insostenible estar así, bajo el agua, en la oscuridad, con los ojos cerrados, en una escena en que parecíamos ridículos pero muy serios, pues nadie quería salir primero a la superficie, humillado por no haber resistido más tiempo. La primera vez que lo hicimos nos hundimos los seis. El hermano chico de Parra se quedó contando el tiempo en voz alta. Y el que más resistió fue Castro, 1:22, seguido de Molina, 1:17, y después el rojo Araya, 1:11. El resto no fuimos capaces de aguantar mucho ahí abajo, como si el tiempo se detuviera, el sonido te aísla y solo escuchás el fluir del agua a lo lejos, muy a lo lejos, como si estuvieras suspendido en el vacío. Solo el sonido de las burbujas que van ascendiendo a la superficie te distrae. El tiempo detenido era así. La presión del agua en los oídos, el miedo a abrir los ojos, la sensación real por primera vez de la muerte convertida en ese aire con el cual nos llenamos los pulmones. La muerte era eso, tener conciencia de que aquello se podía acabar, de que apenas el aire fuera insuficiente, te perdías en un lugar del que probablemente nunca regresarías. Abrir los ojos bajo el agua era entender que uno se iba a morir, pero ninguno fue capaz de decirlo en voz alta. Parra quedó tan picado que propuso que lo intentáramos de nuevo. Tomé muy poco aire, dijo, y entonces descubrimos lo de Martínez. Respiramos profundo, nos tapamos la nariz, nos sumergimos al unísono, obsesionados con humillar sobre todo a Castro, sin imaginar que cuando volviéramos a la superficie, cuando todos emergiéramos casi ahogados por la falta de aire y el miedo a quedarnos para siempre allá abajo, Martínez iba a resistir más de 3 minutos. Eso contabilizaba el hermano chico de Parra, 180 largos segundos que nos parecieron una eternidad imposible radicada en ese cuerpo que veíamos flotar boca abajo con los brazos completamente extendidos como si fuera un muerto que escupió el río frente a nosotros. Creo que fue Rojas quien no aguantó más y cuando se contabilizaban 200 segundos lo tomó de los hombros y lo levantó rápido. Martínez, ya fuera del agua, abrió los ojos y dio una larga, larguísima bocanada, nos miró y ya con aire nuevo en los pulmones empezó a reír fuerte. Eran carcajadas que ninguno de nosotros entendía, hasta que Torres le tiró agua en la cara y le dijo que no fuera imbécil, que nos dio miedo y que pensamos que estaba muerto. Martínez siguió riéndose un rato y después fue a nadar más adentro del río solo, mientras atardecía. Jugamos un par de veces más, pero ya sin él, quien nos miraba desde lejos. Al día siguiente, cuando llegamos al río, a eso de las 3 de la tarde, Martínez llevaba un par de horas nadando solo. Después de un rato, nos preguntó si queríamos jugar de nuevo a lo de aguantar la respiración bajo el agua. Ninguno estuvo muy convencido, excepto Castro, que quería competir con él, y Martínez lo volvió a hacer. Incluso se dio el lujo de resistir más, 250 segundos sin mayor esfuerzo. Levantó la cabeza, sonrió y continuó nadando y sumergiéndose, mientras nosotros nos mirábamos incrédulos, sin entender muy bien qué tenía dentro de los pulmones como para resistir tanto tiempo bajo el agua. Sentíamos que era un poder sobrenatural y queríamos usarlo. Ya no sacábamos nada con competir entre nosotros, era aburrido. Necesitábamos que todos supieran que Martínez tenía ese talento. Probablemente fue Molina el que echó a correr la voz, y un par de días después llegó su hermano mayor con unos amigos al río dispuestos a competir con Martínez. Eran mucho más grandes que nosotros, tenían 16, 17 años y ya conocían el mar. Habían nadado en las playas de Antofagasta y en las de Iquique. Era una competencia desigual, pero confiábamos en Martínez. Lo habíamos visto resistir más de 4 minutos. Nadie podría vencerlo. El primer intento fue empate. Aguantaron 211 segundos él y Rodríguez, hijo de pescadores, buzo, que salió del agua con los ojos rojos y estuvo tosiendo un buen rato, mientras Martínez respiraba hondo y trataba de mantener la calma. Nosotros lo alentábamos palmeándole la espalda. El segundo intento fue paliza. Rodríguez permaneció bajo el agua más de 4 minutos, mientras que Martínez solo resistió poco más de 2. Salió, de hecho, tosiendo muy fuerte, ahogado, escupiendo sin ningún control, era preocupante. Martínez no se recuperaba del todo y Rodríguez seguía flotando boca abajo, los brazos extendidos, tranquilo, como en una pausa eterna. Quedaba el tercer intento. Si Martínez ganaba, habría desempate. Si no, todo estaba perdido. Iban a empezar cuando escucharon los gritos. Una vecina de Martínez gritaba histérica algo que no se entendía. Un hombre trató de calmarla, pero ella seguía gritando descontrolada. Era un balbuceo torpe que solo una señora, después de un rato, logró descifrar. No estaba su hijo, un niño más chico que nosotros, no estaba en la orilla. Se perdió. ¿Dónde está?, gritaba la mujer, indicando el río. Empezamos a buscarlo por todos lados. Los mayores se tiraron al agua. Los demás rastreábamos entre los arbustos y las rocas. Pero no aparecía, no estaba en ninguna parte, hasta que vimos que Martínez se sumergió por un largo rato nadando por el fondo del río y salió con el cuerpo. El niño estaba inconsciente, pálido, violáceo. Recuerdo eso, ese cuerpo oscuro, rígido, y Martínez sosteniéndolo en brazos, dejándolo en la orilla como pidiendo perdón por no haberlo encontrado antes. Alguien le hizo respiración boca a boca y le golpeó el pecho una y otra vez tratando de reanimarlo. Ese cuerpo pequeño que estábamos perdiendo, todos a su alrededor dando ánimos a los mayores que luchaban por traerlo de vuelta. La madre ya no gritaba, se había puesto a vomitar al borde del río mientras alguien ya había ido a buscar un médico a la ciudad. Pero la vida estaba ahí, dependiendo de esos primeros auxilios frente a nosotros, ese niño y la muerte, los golpes en el pecho, la respiración boca a boca, los golpes en el pecho y esos pulmones llenos de agua, esa agua que iba a escupir cuando ya habíamos pensado que todo estaba perdido. El agua de los pulmones llenos de aire fresco, vivos, ruidosos, al lado de ese corazón que parecía a punto de explotar. Lo escuchábamos nosotros, entre medio de los gritos y la celebración, por haberlo regresado a la vida. El corazón, los golpes. Creo que todos sentimos que ese niño éramos todos nosotros, que cualquiera podría haber sido él, ahí, tirado en el fondo del río sin que nadie se diera cuenta de nuestra ausencia. Lo sentimos, estoy seguro, a pesar de que después iba a ser solo una anécdota de verano. esas historias que a veces aburridos nos íbamos a contar con todos los detalles posibles, una historia que se iba a deformar con el tiempo. A pesar de mantener siempre intacto ese momento esplendoroso en que Martínez sale del agua sosteniendo aquel cuerpo sin vida, pues en ese preciso instante, como dijeron los médicos después, ese niño en los brazos de Martínez estaba muerto, clínicamente muerto, aunque no lo sabíamos, no queríamos creer que estaba muerto, y así fue. Esos pulmones llenos de agua que explotaron para dar paso al aire nuevo en medio de nuestros gritos, de eso nos acordábamos siempre, de nuestros gritos de alegría y de esa mamá llorando con su hijo en brazos. Le daba besos en toda la cara, en la frente, en las mejillas, en los ojos, en la boca, lo besaba descontrolada como si fuera todo lo que tuviera en la vida. Martínez se iba a encargar a lo largo de los años de arrebatarle varios cuerpos al río y otros tantos al mar. Pero también iba a perder muchas veces. La vida, entonces, se iba a tratar de eso, de convivir con esos fracasos por el resto de sus días. Conmovedor cuento del chileno Diego Zúñiga. El hombre nacido en Iquique es autor de las novelas Racimo, Camanchaca, un libro de cuentos Niños Héroes 2016, es periodista Diego Zúñiga, editor de la revista ¿Qué pasa? Y uno de los fundadores de la editorial Montacerdos. El cuento de Diego Zúñiga, autor chileno, se llama, qué cuento fuerte, Los náufragos. Un